Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 22 de octubre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
La sensibilización para la detección temprana del cáncer de mama. Las jornadas de octubre como mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama se dirigen hacia la sensibilización del padecimiento como una lucha y no un destino. Realizarán actividades para el adulto mayor. La Semana Nacional del Adulto Mayor se está llevando a cabo en diferentes estados e instituciones de salud. El próximo miércoles habrá actividades especiales para la prevención de enfermedades seniles y ejercicios de activación física y mental. Sin avances a casi 2 años de la desaparición de Juan Carlos Pedrosa Gallardo. Juanis Gallardo, madre de Juan Carlos, no ha recibido ninguna notificación del caso por parte de las autoridades. Segundo encuentro de pequeños creadores llega a Lagos de Moreno. Del 15 al 17 de noviembre se llevará a cabo este encuentro. En información estatal, esconden alerta contra el dengue. Aunque el gobierno del estado ha insistido en que la epidemia de dengue en Jalisco está bajo control y el aviso epidemiológico emitido el 25 de septiembre es suficiente para enfrentarla, los trabajos que ha emprendido a partir de su lanzamiento se empatan con los correspondientes al lanzamiento de alertas epidemiológicas. Comité inicia labores para vigilancia de recursos en Ipejal. Además de vigilar cómo se invierte el dinero y el estado financiero de la dependencia, se busca darle seguimiento a las 22 denuncias interpuestas. En información nacional, aprueba Senado la publicación íntegra de todas las sentencias del Poder Judicial. Los textos de las sentencias deberán ser íntegros, pero en versión pública para no violar derechos de personalidad y privacidad. Buscan a culpables del operativo fallido. Fiscalía investiga cadena a mando. Alejandro Hertz Manero asegura que la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán López deberá ejecutarse. Descarta citar a declarar al presidente. En información internacional, Chile, 72 horas en emergencia. La cifra de muertos aumentó a 11 y hay 2.151 arrestados, según las autoridades. El Partido Liberal de Justin Trudeau gana las elecciones generales de Canadá. Los resultados de las elecciones muestran que el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau volverá al poder en Canadá, pero con un gobierno minoritario después de las elecciones generales de lunes, según CBC News y CTV News.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de ese micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a Vanessa Ruiz que está en pendiente de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es martes, más adelante estaremos escuchando en opinión y análisis la participación del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Les recordamos también nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Puede dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. También recordarle que puede encontrarnos en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
La sensibilización para la detección temprana del cáncer de mama. Las jornadas de octubre como mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama se dirigen hacia la sensibilización del padecimiento como una lucha y no un destino.
La segunda enfermedad por cáncer que involucra más defunciones de mujeres no necesariamente es sinónimo de muerte. Al menos hacia esa reflexión se dirigen las jornadas mundiales de la lucha contra este padecimiento. Sergio Guevara, encargado de salud municipal del municipio de Lagos de Moreno, indica que las pasadas jornadas de capacitación sobre la prevención del cáncer de mama en el mes internacional de la lucha contra esta enfermedad se refieren a la sensibilización ciudadana para la detección temprana del mismo, ya que la mayoría de los casos sí pueden tratarse de una manera menos invasiva en las primeras etapas.
Mientras tengamos este tipo de acciones de prevención, de detección temprana, vamos a tener a lo mejor no menos casos, pero sí casos detectados a tiempo que no conllevan un mayor tratamiento más que mínimo invasivo. Y lo hacemos más para concientizar a la población. O sea, realmente no tenemos un impacto en la parte de la prevención, pero sí tenemos un impacto en la parte social. ¿Por qué? Porque hacemos que la gente se dé cuenta y dicen qué está pasando ahí, sobre todo a los jóvenes, que es a los que les va a pegar un poquito más fuerte con el paso de los años este tipo de enfermedades.
La detección temprana de la enfermedad, que en México se posiciona como la primer causa de muerte en mujeres mayores de 25 años y por la que se registran al menos 15 muertes diarias, es un camino hacia una mejor calidad de vida y un mayor grado de sobrevivencia ante el mismo. Además de la autoexploración, la mastografía es el estudio que revela anormalidades en el tejido mamario, aun cuando los tumores son tan pequeños que no se pueden detectar por el tacto, y con ello ayudar en el diagnóstico preciso de este enfermedad. Uno de los principales rubros durante las jornadas municipales en conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, que finalizaron el viernes pasado, es la aplicación de estos exámenes por la unidad médica móvil. Este año se realizaron 100 mastografías y 200 papanicolaus en la cabecera municipal. Esta unidad médica móvil realiza dichos estudios durante todo el año en las zonas rurales del municipio. Sin embargo, aún no se cuenta con estadísticas locales sobre el padecimiento, ya que todos los sectores de salud manejan sus propias cifras a nivel nacional.
Se realizaron alrededor de 100 mastografías también. Bueno, fueron como 150 con la visita del doctor Vagón, y de ahí hubo dos personas que presentaron por ahí algún signo de alarma. Entonces se le está dando el seguimiento que necesitan, no solamente aquí en el municipio, se les va a acompañar incluso a que las atiendan en el hospital de FUCAM en la Ciudad de México para que realmente tengan un trato y un tratamiento aceptable para sus condiciones.
Sergio Guevara asegura que la sensibilización es el primer paso para disminuir las cifras de defunciones por cáncer mamario, pero también asegura que el sector de salud en México y el del estado de Jalisco están obligados a dar el acompañamiento necesario a las víctimas de la enfermedad, tanto física como psicológicamente.
Tenemos que ser unos acompañantes en todo el proceso de duelo, por llamarlo de alguna manera, porque no podemos dejarlos solos. A veces las personas, cuando se enteran de este tipo de enfermedades, caen en un proceso de depresión bastante fuerte. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que ser acompañantes, no solamente nosotros como servicios médicos, sino cada una de las dependencias que actúan en el aspecto de salud, para no dejarlas solas y que sepan el camino que tienen que seguir.
Al respecto, aunque en Lagos de Moreno no se cuenta con alguna dependencia directa del Instituto Jalisciense de Salud Mental o algún hospital psicológico del estado, los y las pacientes se canalizan a las dependencias municipales de DIF y SEMUJER, entre otras, que ofrecen terapias complementarias en el acompañamiento de esta enfermedad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues al respecto, vamos a escuchar a continuación un testimonio publicado por la Fundación CIMAP. Este es narrado por la sobreviviente de cáncer de mama, Silvia García. Vamos a escuchar.
Mi nombre es Silvia García Castañeda. Soy tanatóloga. Bien, fue en una revisión anual que mi médico encontró una pequeña bolita en mi seno izquierdo. Ahí fue cuando empezó toda esta historia. Para mí fue como si me hubieran bajado la cortina o me hubieran apagado la luz, ¿no? Fue como ver un letrero que dijera fin del camino. Fue difícil, fue empezar a aprender a aceptar pues que esta enfermedad iba a cambiar mi vida. Lo enfrenté primero más obligada por querer salir, pero después lo enfrenté con muchas ganas de salir adelante. A reconocer que la valentía no quiere decir ausencia de miedo, sino a pesar de estarme muriendo de miedo, enfrentar el día a día. Que soy una persona finita, ¿no? Que así la vida y la muerte va caminando junto conmigo. Creo que el peor enemigo a vencer, más que el cáncer, es el miedo. Porque por miedo muchas veces las mujeres no acudimos al médico, no nos tocamos, de pronto nuestro cuerpo puede volverse como nuestro enemigo. La palabra cáncer no es significado de muerte, sino es un camino más hacia una mejor vida cuando estés descubierto a tiempo.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida volvemos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información local. Sin avances a casi 2 años de la desaparición de Juan Carlos Pedrosa Gallardo. Juanis Gallardo, madre de Juan Carlos, no ha recibido ninguna notificación del caso por parte de las autoridades.
Tengo casi 2 años buscando a mi hijo. Mi hijo se perdió el 7 de febrero del 2018.
Juanis Gallardo, madre de Juan Carlos Pedrosa Gallardo, quien desapareció a la edad de 17 años, muestra su descontento y desilusión por el paradero de su hijo, pues comenta que a pesar de que el caso fue denunciado a la Fiscalía General de Jalisco en febrero de 2018, no ha visto ningún progreso en la investigación y hace meses que no recibe ni una llamada por parte de esta dependencia ni del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En la Fiscalía nada, ahí no me han dicho nada, no hay ninguna respuesta de nada. Y va uno a preguntar y pues no te dice nada.
Desde su nacimiento, la madre de Juan Carlos padece una discapacidad que le impide caminar sin muletas, lo que hace más difícil la búsqueda por su propia cuenta. A pesar de ello, Juani se unió a los familiares de víctimas de desaparición que acudieron el pasado 17 de septiembre de 2019 para manifestarse frente a las instalaciones locales de SEMEFO y exigir apertura en el reconocimiento de restos, pero no tuvo éxito. El 14 de octubre de 2019, el colectivo FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, publicó una lista de personas sin identificar en el SEMEFO de Lagos de Moreno, en la cual aparece un masculino de 18 a 25 años de edad, sin tatuajes, lo que vislumbró un poco de esperanza. Sin embargo, no ha recibido ninguna llamada por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El 18 de octubre, Juanis llamó a las instalaciones locales de servicios médicos forenses y fue informada por el personal que ella podría entrar cuando quisiera. Sin embargo, comenta que en otras ocasiones ya se le ha impedido el acceso para identificación de los restos.
Nada más hoy le marqué para preguntar y me dijo que no necesitaba que fuera en grupo, que yo podía ir sola. Dice, usted puede entrar cuando usted quiera, pero ya estando ahí, pues yo pienso que es muy diferente y no le muestran a uno nada.
El caso se suma a las más de 3.762 personas desaparecidas en la entidad durante el 2017, según los datos recabados por la Asociación Civil del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Dicha asociación también arrojó que durante el pasado sexenio se denunciaron los índices más altos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país hasta 2017. Cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Para cuando Juan Carlos desapareció, debió haberse activado la alerta Amber en el municipio. Sin embargo, su madre menciona que no hubo mucha movilización por parte de las autoridades, quienes le marcaban a ella para saber si había escuchado algo más, si ya había aparecido, si sabía en qué andaba metido. Como cualquier madre, Juanis pasa gran parte de su día pensando en su hijo, pero también en la manera de acercarse a la gente de su municipio y de la región, para que puedan interesarse en su caso y en el de otros muchos padres de familia, hermanos y amigos que buscan a sus desaparecidos entre la ola de violencia que envuelve a nuestro país.
Mi hijo era morenito, mide como 1.60, tenía el pelo corto. Y estaba flaquito, ojos grandes, labios gruesos, nariz ancha, ojos cafés.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Realizarán actividades para el adulto mayor. La Semana Nacional del Adulto Mayor se está llevando a cabo en diferentes estados e instituciones de salud. El próximo miércoles habrá actividades especiales para la prevención de enfermedades seniles y ejercicios de activación física y mental.
Consideramos que el adulto mayor se designa como tal a partir de los 65 años de edad. A partir de 1998 se instituyó en México el 28 de agosto como el Día Nacional del Adulto Mayor. Sin embargo, esta semana se conmemora nacionalmente la Semana del Adulto Mayor por parte de diferentes instancias de salud. El próximo miércoles se estarán llevando a cabo distintas acciones enfocadas a este sector de la población en un evento que se llama Ejercita tu Mente, cuya sede será el jardín principal del centro de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En él se estarán realizando juegos de memoria y otro tipo de actividades que ejerciten la parte mental con el fin de la prevención de enfermedades como Alzheimer presente en un buen porcentaje de adultos mayores. El director de Servicios Médicos Municipales, el doctor Sergio Guevara, habla al respecto.
Vamos a tener tantita activación física. ¿Cómo va a ser la activación física? Por ejemplo, con un baile de tango, ese tipo de bailes un poquito más tranquilos que se prestan para los ciudadanos, pues adultos mayores. Vamos a tener también toma de electrocardiogramas, detección temprana de glucosa, detección de próstata también, son varias actividades. Sí, serán absolutamente gratuitas.
Las actividades estarán coordinadas por diferentes instituciones de salud como Servicios Médicos Municipales, Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS. La idea es realizar campañas médicas con regularidad en el municipio y enfocarlas a distintos sectores de la población. La semana pasada se llevó a cabo una campaña de detección y prevención del cáncer de mama y se planea que las próximas estén enfocadas a enfermedades de la infancia y posteriormente a otros sectores poblacionales.
Desde que yo tomé la responsabilidad de estar en Servicios Médicos Municipales, hemos tratado de trabajar e incentivar este tipo de campañas en las cuales todas las instituciones de salud nos podamos juntar precisamente para acercar estos servicios a la población y que de alguna manera hagamos conciencia, hagamos prevención, hagamos trabajar mucho en ese aspecto de la prevención sobre todo.
Las actividades que se ofrecerán este miércoles obedecen a la Semana Nacional del Adulto Mayor, pero Sergio Guevara menciona que estas campañas no cesarán para que la información y atención médica estén cercanos a la población.
A nivel nacional se está trabajando la parte de la semana pues del adulto mayor, y fue cuando tomamos la decisión de llevarla a cabo. Al final la idea es estar trabajándolo constantemente, estar todos los días tratando de acercar los servicios de salud a la población.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Segundo encuentro de pequeños creadores llega a Lagos de Moreno. Del 15 al 17 de noviembre se llevará a cabo este encuentro.
El segundo encuentro de pequeños creadores, que se celebrará en el mes de noviembre en Lagos de Moreno, invitó a través de una convocatoria digital a todos los grupos de teatro de Jalisco que tuvieran un proyecto escénico para niñas, niños y adolescentes, que convoca a reunirse durante 3 días para compartir experiencias y herramientas a través de talleres y a poner en escena sus propuestas. Pequeños Creadores Teatro de Guadalajara, Alebrijes de Lagos de Moreno, Grupo de Títeres del Valle de Tlajomulco, Colegio Nuevo México de Zapopan, Serendipia Teatro de El Salto, Grupo Arlequines de Etzatlán y la compañía Alas de Lagarto de Guanajuato conforman el encuentro. Secretaría de Cultura del Estado, por medio del Fondo de Desarrollo Cultural Infantil denominado Alas y Raíces Jalisco, en esta ocasión apoyan al encuentro. Mariana Villal, una de las organizadoras del encuentro, comenta al respecto lo siguiente.
Prueba grupo de títeres, o sea, creo que hay muchos lenguajes que abordar con ellos, pero que siempre principalmente así donde tenemos que poner el foco es en darles su voz desde lo que ellos están viviendo como niños, ¿no? No intentar ni adoctrinarlos, ni decirles cómo tendrían que ser las cosas. Ahora sí que la meta siempre es como luchar contra nuestro adultocentrismo, porque incluso en este tipo de proyectos que justo buscamos eso, siempre es como sin quererlo, tenemos que identificar en qué momento estamos sobreponiéndonos o poniéndonos nosotros por encima de lo que ellos quieren hacer y decir.
En la primera edición, que se llevó a cabo en 2017, participaron 7 grupos distintos a los que lo harán ahora. Mateja Kokol, directora de teatro y pedagoga originaria de Eslovenia, quien ha desarrollado diferentes proyectos de teatro alrededor del mundo, ha trabajado en su país, así como en México, India y Colombia, impartirá el taller Juguemos al Teatro. Por otra parte, el alemán Christian Schroeter, quien ha seguido el camino del drama durante 20 años y del que su trabajo ahora se centra con grupos de desplazados por guerra, así como los refugiados de Siria y en comunidades en África, acompañará a jóvenes en el taller Pantomima y Clown. El Teatro José Rosas Moreno será la sede donde se presenten las 7 obras, mientras que los talleres se llevarán a cabo en Casa de la Cultura del municipio. Cabe señalar que las funciones serán gratuitas al público en general. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 89 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo para Lagos de Moreno hoy es de 14 grados centígrados de temperatura mínima y 24 grados centígrados de temperatura máxima, con un 61% de nubes y una probabilidad de lluvia del 66%. En cuanto a la sensación térmica en Lagos, pues podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 14 grados a las 7 horas o a los 21 grados cerca de las 19 horas. La velocidad del viento será de 15 kilómetros por hora, soplando de dirección este. Enseguida vamos a un breve corte de estación. Vamos a escuchar nuevamente el poema Palabras que se lleva el viento, como el quinto poema por parte de la campaña Resístete al aire. Ya volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Nacional.
Aprueba Senado la publicación íntegra de todas las sentencias del Poder Judicial. Los textos de las sentencias deberán ser íntegros, pero en versión pública para no violar derechos de personalidad y privacidad.
Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que obliga al Poder Judicial Federal y de los Estados a hacer públicas todas las sentencias que emita. Esto, producto de la iniciativa impulsada por el senador Clemente Castañeda Hoefflich y varias organizaciones civiles. El senador jalisciense explicó en tribuna los beneficios de esta medida.
Vamos a reducir los márgenes de opacidad del propio Poder Judicial. Habrá un mayor escrutinio público sobre el comportamiento de los juzgadores y, sobre todo, quienes acuden al Poder Judicial podrán tener claridad y certeza sobre las razones, sobre los argumentos por los que se declaran culpables o inocentes. Nos parece hasta este momento inadmisible que las propias sentencias que emiten los poderes judiciales no sean en su totalidad del conocimiento público.
La iniciativa, construida en conjunto con el colectivo Lo Justo es que Sepas, encabezado por X Justicia para las Mujeres y que integra a México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación, tiene como antecedente el informe Injusticia Abierta, Ranking de la Opacidad Judicial en México, que exhibe la opacidad de los 32 poderes judiciales del país. Castañeda Hoefflich resalta el trabajo con la sociedad civil y la respuesta positiva de la totalidad del Senado en pro de la transparencia y el acceso a la información.
Tenemos todos un gran reto enfrente. En materia del Poder Judicial falta mucho por hacer. Hemos tenido intensos debates sobre las cosas que le urgen al Poder Judicial. Y este, repito, aunque es una pequeña modificación a la Ley General de Transparencia, tendrá un impacto muy importante en la construcción de la confianza de uno de los poderes públicos de este país.
La propuesta había sido analizada y aprobada también por unanimidad en las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Asuntos Legislativos Primera. Con esta aprobación en la Cámara Alta, se modificaría el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación. Señal Informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
A continuación, vamos a escuchar la información estatal más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Informador.
En 3 años, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sepulta 852 cadáveres sin identificar. Tan solo el año pasado hubo 584. El problema se agrava por la crisis de personas desaparecidas y el aumento de hallazgos de fosas clandestinas.
El Informador.
Alistan 100 líneas de verificación vehicular. El titular de la SEMADET afirma que en la primera semana de noviembre se publicará el reglamento y también se abrirá la convocatoria.
Milenio.
UDG rechaza versión de muerte de alumna Atsiri Sánchez. Las autoridades informaron que el crimen estaba vinculado a un robo. Sin embargo, al ser localizada tenía objetos de valor, dijo el secretario de Seguridad de la Casa de Estudios.
Señal Estatal.
Comité inicia labores para vigilancia de recursos en Ipejal. El manejo que se le ha dado a las aportaciones del Instituto de Pensiones de Trabajadores del Estado, Ipejal, era una caja negra, pero con la creación del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, eso se terminó, declaró Marta Elia Naranjo, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco y presidenta del comité. El pasado 27 de julio, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunció la creación de dicho comité para transparentar las acciones y decisiones del Ipejal. Dados los antecedentes que se tienen de presuntos malos manejos en los últimos años, comentó el director general del Ipejal, Iván Argüelles Sánchez. Además de vigilar cómo se invierte el dinero y el estado financiero de la dependencia, se busca darle seguimiento a las 22 denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos y malos manejos de la función pública que involucraron 603 millones de pesos. Estaremos abiertos a la revisión de las acciones y de las cuentas del Instituto de Pensiones del Estado, agregó Argüelles. A través de un reglamento interno, un plan de acción y 5 comisiones, el comité tendrá la facultad de llevar a cabo la revisión de planes y programas y su cumplimiento, revisar informes de los entes de control del instituto y programas de ejecución, así como citar a reuniones de trabajo y aclaraciones. También se establece que debe proponer mejoras al consejo directivo, coadyuvar con la dirección general y dar acceso a la información de quejas, denuncias presentadas y licitaciones. Sin embargo, provoca duda que Juan Pelayo, quien fue señalado por la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco por haber sido cómplice en el desfalco a los trabajadores del Estado, será el presidente de la Comisión de Administración. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Milenio. Para quien guste consultar la información completa, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. A continuación escucharemos la información nacional más relevante.
Titulares del día. Prensa nacional.
Vecinos de zona residencial en Mexicali se oponen a instalación de albergue para migrantes. No somos racistas, pero habrá problemas de salud por el hacinamiento, dijo una líder vecinal sobre su oposición al albergue. Esta información de Animal Político.
Excelsior, México.
Rechaza SAT con donación de impuestos, es baja contable. La jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, aclaró que la baja contable se realiza de manera temporal. La cartera de créditos fiscales controlados del SAT representa 797.924 millones de pesos.
La jornada.
Descarta AMLO cambiar política de seguridad. Apostamos a la paz, menciona. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy cualquier cambio en su política de seguridad, con la cual vamos a respetar la vida y apostamos a la paz.
Señal Nacional.
Buscan a culpables del operativo fallido. Fiscalía investiga cadena de mando. Un grupo de fiscales será el encargado de investigar la cadena de mando del operativo fallido de Culiacán, Sinaloa, realizado el pasado jueves 17 para detectar responsabilidades específicas, aseguró el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. En conferencia de prensa en el Senado, Hertz Manero aseguró que se hará una investigación exhaustiva para evitar que el caso Culiacán sea otro Ayotzinapa. El fiscal agregó que la orden de aprehensión con fines de extradición contra Ovidio Guzmán López tendrá que ser ejecutada, como ya lo han hecho con 44 casos de extradición concretados en este año. Además, descartó citar a declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eso le parece verdaderamente fuera de lugar. La orden de aprehensión con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán se ejecutará como ocurrió con 44 casos de extradición este año. En conferencia de prensa en el Senado, donde acudió la instalación de la Mesa de Estado para la Reforma Integral de todo el Sistema Judicial, Hertz Manero detalló que la petición de Estados Unidos para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, llegó en septiembre vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y cumple con todas las formalidades de ley. Se presentó, se tramitó, tuvimos de un juez especializado que cumple con todos los requisitos de la ley, la tiene la Fiscalía y hará con ella lo que tiene que hacer, como lo ha hecho cada semana durante el último año, dijo. El titular del Ministerio Público Federal informó que durante este año en la Fiscalía General de la República hemos hecho prácticamente una extradición cada semana, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Esa orden, la de Ovidio Guzmán, la tenemos, no está vinculada con los hechos específicos de lo que ocurrió en Culiacán. Son las instituciones de la Fiscalía las que manejan este tipo de extradiciones y, por supuesto, continuaremos con ella como lo hemos hecho con las otras 44 que ya se han realizado. Que quede perfectamente claro, así de claro y así de específico. Detalló que la Fiscalía ya comenzó a recibir denuncias por los hechos ocurridos el 17 de octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando civiles armados amedrentaron a la población y ayudaron a la fuga de reos hasta que las fuerzas federales del orden soltaron a Ovidio Guzmán. Vamos a iniciar un procedimiento muy claro, muy transparente y muy preciso. Esto no va a ser otro Ayotzinapa, se los digo con claridad, expresó, y a la pregunta de a qué se refiere específicamente a que no será un caso Ayotzinapa, precisó que se va a hacer una investigación exhaustiva de responsabilidades específicas y personales de quienes hayan intervenido de un lado y del otro. Es decir, no es nada más la conducta de un servidor público ni es nada más la conducta de un delincuente. Es el análisis total de todos los hechos, dijo. A pregunta expresa, descartó que cite a declarar al presidente de la República, eso le parece verdaderamente fuera de lugar, y adelantó que una de sus funciones es cuidar que este caso no se convierta en un escándalo. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Hacemos un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La protesta social desborda a Piñera y sume a Chile en una grave crisis. Al menos 15 personas han muerto durante los altercados violentos que se han producido en el país. Los sindicatos han convocado una huelga general este miércoles. Desórdenes en Bolivia ante cuestionada ventaja de Evo Morales. Hubo concentraciones frente a los centros de cómputos de las principales ciudades del país. Esta información de El Tiempo.
El País, España.
Juncker llama a combatir el estúpido nacionalismo en su despedida de la política europea. El hasta ahora presidente de la Comisión anima a luchar por Europa en un discurso ante el Parlamento.
Internacional.
Comienza cuenta regresiva para las elecciones en Uruguay. Uruguay comienza el venidero domingo la recta final con vistas a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 27 de octubre.
Este 27 de octubre los uruguayos tienen una cita con las urnas. Deberán elegir a su nuevo presidente, vicepresidente y a los miembros del Parlamento. En el caso de la elección presidencial, la contienda se presenta reñida. Si ninguno de los candidatos consigue un respaldo superior al 50%, el país irá a segunda vuelta el 24 de noviembre y ese es justamente el escenario que vislumbran las encuestas.
Son muy poca la gente que se queja. La mayoría de la gente está tranquila, está bien, trabaja, tiene su familia, digo, está. Hay problemas como en todos lados, pero los problemas que hay en Uruguay son mínimos. Estamos bien, la verdad es que estamos bien, honestamente.
Los sondeos reflejan una profunda división entre la izquierda representada por el gobernante Frente Amplio de Tabaret Vázquez y Pepe Mújica, al que apoyaría un 37% de la población, y la derecha fragmentada en distintos partidos que, de llegar a ponerse de acuerdo, sumaría alrededor del 50% de los votos, según datos del portal de análisis político Factum.
Bueno, esperamos un triunfo del Frente Amplio y bueno, comenzar a construir el cuarto gobierno del Frente Amplio.
En estos comicios, la izquierda uruguaya se juega por primera vez en años su consolidada hegemonía. 15 años de logros en economía y derechos sociales presentan a una izquierda fortalecida, pero el creciente descontento da vuelo a una posible coalición de derecha.
Sí, creo que llegó un momento de tener un cambio. En lo posible, pensamos que va a ser un cambio para mejor, porque los tres gobiernos anteriores han tenido muchas dificultades en cuanto a la transparencia y en cuanto a la gestión.
Uruguay es uno de los 5 sistemas de partidos más antiguos y consolidados. Los comicios son a la vez obligatorios. Estas dos características electorales suelen conducir a un electorado politizado y seguro de su voto. Pero en esta ocasión pareciera haber movimientos hasta último momento. Matías Moipur, Hispan TV Noticias.
Señal Opinión.
A continuación, en nuestra sección de opinión y análisis, vamos a escuchar la participación del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM ya desde hace 50 años, y esta mañana nos va a hablar sobre el tema de oratoria actual. Lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muy bien, muy amable. Ahora que hablamos de oratoria, quiero recordarles a ustedes de Lagos de Moreno que tuvieron hace tiempo un excelente orador y escritor, Anacleto González Flores. Este es el tema de que hoy nos ocupamos ahora. La oratoria actual es directa, no requiere rodeos. Parece que la gente le dice al orador: lo que vas a decirme, dímelo ya. Por tanto, luego entonces, en conclusión, la gente vive la rapidez de nuestro tiempo. Cada quien tiene sus ocupaciones personales. Por eso le interesa escuchar el mensaje del orador, pero ya. La introducción del discurso no tiene adornos, se va al grano. En la Facultad de Derecho de la UNAM, que dirige el doctor Raúl Contreras Bustamante, el sábado anterior concluyó la 38ª edición del curso de oratoria como fundamento de la argumentación jurídica que imparte quien escribe estas líneas. La ceremonia de clausura la presidió, en representación del director, el jefe de la División de Universidad Abierta, doctor Tito Armando Granados Carrión, en el aula magna Jacinto Payares de la propia facultad. Hablaron 7 alumnos del curso. Entre las ideas allí expresadas se dijo que la gente no tolera que se pronuncien en los discursos palabras soeces. los oradores lo hacen con el pretexto de acercarse de esa manera con el auditorio, pero los resultados son contrarios. Las palabras altisonantes denigran a quien las dice y ofenden al público. También se dijo que la importancia de un discurso no se mide por su extensión, sino por el contenido del mensaje que se da a la gente. Como decía Baltasar Gracián, el discurso breve y bueno es dos veces bueno. En el siglo anterior, las personas se detenían a leer los desplegados extensos que publicaban las agrupaciones políticas. Los mensajes de ahora se dan en pocas líneas. El miedo de hablar en público se quita sabiendo bien lo que se va a decir. No se vale aquel argumento de que perdóneme porque no preparé el discurso o la conferencia. No tuve tiempo de hacerlo. Esto entraña falta de respeto hacia el auditorio. Se puede improvisar el discurso, es decir, expresar lo que se conoce, pero jamás se vale hablar improvisadamente de lo que se va ocurriendo. El orador no anuncia que ya va a terminar. Cuando sucede esto, el auditorio piensa que al que habla ya se le atoró la carreta y hay que oírle otros avisos de su conclusión. El orador termina su discurso sin anunciarlo, lo hace como cuando se pone el sol, sin relámpagos espectaculares. El orador termina su discurso cuando la gente todavía quiere oírlo, no cuando el público empieza a ver el reloj con ganas de que el orador ya acabe. Muchas gracias, estimado público, señores de Radio Universidad Lagos de Moreno. Aquí estamos el próximo martes, si ustedes me lo permiten. Hasta luego.
Agradecemos mucho su comentario, doctor, y desde luego el siguiente martes pues lo volveremos a escuchar. Le mandamos un saludo, doctor, que esté muy bien.
Muy amable, gracias.
Hasta luego. Gobierno británico difunde la ley del acuerdo de salida de la Unión Europea. El gobierno británico ha difundido a última hora de este lunes la ley del acuerdo de salida de la Unión Europea para una primera lectura en el Parlamento.
Semana decisiva para el primer ministro y para todo el Reino Unido. Boris Johnson intenta este martes que la Cámara de los Comunes pronuncie y vote en segunda lectura el acuerdo de retirada que cerró con Bruselas. Si el gobierno logra esta victoria, se someterá a continuación al juicio de la Cámara una propuesta de calendario para convertir en ley el texto del acuerdo. El Ejecutivo ha pedido que la legislación del tratado sea aprobada en 3 días.
Quienes no voten por el calendario, de hecho, votarán para no tener un Brexit el 31 de octubre y deberán entenderlo claramente.
Sin embargo, el Premier perdió la mayoría en septiembre tras la rebelión de 21 diputados conservadores opuestos a su estrategia de Brexit, y tampoco tiene el apoyo de su socio clave, el pequeño partido unionista norirlandés DUP, a un acuerdo que otorga un estatus excepcional a la provincia británica de Irlanda del Norte.
Descubrimos que con el acuerdo Irlanda del Norte y solo Irlanda del Norte quedará al alcance de la Unión Europea, al ser miembro de facto de la Unión Aduanera y estará sometido a las regulaciones europeas.
Además, está la oposición laborista, que podrá incorporar varias enmiendas. La moción que puede tener más opciones de éxito es la que propone que el Reino Unido siga en la unión aduanera tras el Brexit, como fórmula para mantener un flujo libre de mercancías entre las dos partes. Pero esto modificaría el plan negociado por Johnson con la Unión Europea.
En el Partido Laborista no estamos preparados para vender el futuro de la gente y no respaldaremos este acuerdo de venta total. Se trata de nuestras comunidades de hoy y de nuestras generaciones futuras.
Johnson tendrá 10 días para aprobar en el Parlamento la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras 46 años de membresía, una retirada con una factura de unos 39.000 millones de libras que Londres debe pagar. Bahid Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Antes de despedirnos, queremos invitar a la audiencia al primer coloquio internacional titulado Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, es decir, mañana, pasado mañana y el viernes. Y bueno, las sedes van a ser aquí en el Centro Universitario de Los Lagos y en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, va a haber distintas actividades, va a haber mesas de diálogo que traten los temas de territorio y ciudad, medio ambiente, situación ambiental en México. Y bueno, y por lo mismo de este coloquio, pues no vamos a tener el noticiario mañana, vamos a hacer una transmisión especial por si gustan también escucharla y o acudir a las mesas de trabajo, las mesas de diálogo que se estarán llevando a cabo aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Las sedes van a ser en la Sala de Juicios Orales y bueno, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Vamos a estar transmitiendo la conferencia magistral del doctor Trinidad Padilla. Y bueno, también antes de despedirnos queremos dar lectura al comentario que nos hizo llegar Marta Pérez. Dice: frente a la feria se encuentra una cantina, el problema es que hay muchos menores de edad. A las cuatro o cinco de la madrugada se escuchan muchos ruidos y es muy molesto. El bar se llama El Tenampa, para que las autoridades tomen medidas respecto a este asunto. Y bueno, con esto nos despedimos de este espacio informativo. Pues a nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Pasado mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.